Bienvenidos a Estúpido Nerd. No.
Y sin presunto, presunto podcast.
Toma dos.
Otra vez, 100, por favor.
Nerd. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Presunto Nerd, un podcast sobre medios de comunicación, críticas y otras cosas ñoña. Dígalo bien.
Hola y bienvenidos a Presunto Nerd, un podcast sobre crítica de medios, sobre violencia, sobre matanzas, sobre premios asquerosos para vagos. ¿Qué? Un podcast sobre cómo ven a los jugadores de eSports, porque hoy vamos a hablar justamente de eso, de los videojuegos en los medios.
Hola a todos, yo soy Sara Trejos de Presunto Podcast.
Hola, Sara.
Y hoy en este episodio crossover maravilloso se encuentra Diego, de Estúpido Nerd. ¿Qué hubo, Diego?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego, de Estúpido Nerd, que es exactamente lo que acaba de decir Sara.
Santiago Ríos, para el que no lo conoce.
Hola, ¿cómo les va?
¿Quién no conoce a Ríos? Juan Tapoque por fin reveló el secreto sobre su nuevo pelo.
Es branding de la marca.
Pero branding de motitas.
También. Pero branding Domec.
Y de pequeño pony.
Premio para el que diga cuál es el pony.
Me lo acabo de ganar. Lo acabo de decir.
Dijo cuál era. Bueno, premio para Juan Dapo entonces.
Y Boris, que se llama sino Boris.
Bienvenidos a este episodio de cómo romper la magia. Dos años de un invicto. Dos años.
Solo teníamos que invitar a los periodistas que hicieran investigación.
Sí. Un compromiso inalienable con la verdad. La verdad.
Momento, si nos investigaron, creo que yo no puedo estar acá.
Es cierto. Tan certeros. Ay.
Momentos de gran conmoción se llevaron a cabo en el Salón de la Fantasía. Cuando descubrimos que el estúpido Boris, en realidad...
¿Qué opina de esto?
Y ya es muy raro porque no me identifico con eso.
Muchas gracias a todos por estar en Podcastinación, el evento que estamos haciendo, Estúpido Nerd y Presunto Podcast, aquí en Sofa. Después de la presentación que hizo Sara Trejos, con la que tenemos otro podcast que se llama Las Crónicas de Tuluá, al que...
Me encanta.
¿En serio lo escuchan?
¡Sí! ¡Desocupados todos!
Ay, lo máximo. Ay,
a mí me dijeron que podía hacer una pregunta antes de empezar.
Pasaron tirada de carisma duro ahí.
Sí, una pregunta importante antes de seguir. ¿Hay algún menor de edad en el público? Federico, usted no es menor de edad, yo lo conozco. Perfecto, pero entonces fondo, sí podemos danzar hijueputazos y esas cosas. Gracias. Era solo para eso.
Hay un menor de edad que a partir de hoy ya no lo es, entonces... ¡Suerte! ¡Bienvenido!
Sí, happy birthday, hijueput... ya.
¡Rivas, no!
¡Diego!
¡Ay, este es de los míos!
Porque no cambian. Los de allá se me separan. Bueno, como es Presunto Nerd, vamos a hablar de medios y videojuegos después de la siguiente cortinilla que preparé para mis amigos periodistas.
Oh, wow.
Extra. Noticia extraordinaria en RCN.
¿Qué es
eso?
Bueno, y reportando desde Corferias, el glosario de esta semana de la palabra es violencia. Santiago. Ay, le dije que era tu bien.
Estaba muy ocupado haciendo sudokus.
Santiago no nos respeta, es un nuevo nivel de falta de respeto. No es la Overwatch League, sino el
Sara,
sudoku.
Yo hago o no sudoku siempre y dibujo, sí.
Sí.
Dibujo.
Me han dicho que eso después para editar el audio es una delicia.
Sobre todo cuando usa carboncillo, que suena...
Yo ya abandoné el felt pen porque si no, nunca iba a salir ese...
El olor a trementina cuando hace bolillos en el estudio chiquito.
Luego dice, y aquí un accidente feliz, como nomás, por favor.
El posmodernismo, bueno, ya, perdónenme.
Ya saben a qué huele mismo estudio.
Amor.
Amor.
No.
Amor, pero amor eterno.
Amor y felt pen. Bueno,
pero amor eterno.
Pero amor eterno.
Bueno, violencia viene de la raíz latina violentia, es decir, vis olencia. Quiere decir vis fuerza, olencia, exceso de. La violencia es exceso de fuerza. Por supuesto, todos sus posibles derivados hablan exactamente de lo mismo. Por ejemplo, ¿dónde encuentran ustedes olencia en otras palabras? Opulencia. Opulencia, que es exceso de riqueza.
De opus.
Exceso de obras. No, opulenta. Exceso de obras. Virulencia, que es exceso de...
Boris.
De Boris.
y la truculencia. Y vis se evalúa en palabras como vigor, exceso de vigor, que a veces pasa, ¿no? Como cuando uno saluda a alguien como, ¿qué más, marica?
Exceso de vigor. También hay exceso de vigor.
Ahí sí. Hay violencia, claro, exceso de fuerza.
Bueno, la razón por la que traemos la palabra violencia a este glosario.
Él es mad. No, perdón.
Pues hay muchas opciones.
Es porque, al parecer, para los medios de comunicación hay una única razón para la violencia en el mundo:
videojuegos.
Esas maquinitas satánicas.
Como también es estúpido nerd, no tenemos glosario porque allá no sabemos nada de eso, pero sí tenemos la ficha técnica.
Nos inventamos palabras.
Boris,
¿cuál es la ficha técnica de la violencia?
De la violencia en el mundo y por qué. ¿Cuáles eran los juegos favoritos de la Inquisición Española? O sea, si los videojuegos son la razón de la violencia.
¿Dónde está la bruja? ¿Cuánto aguantas bajo el agua? ¿Hasta dónde llega esa extremidad?
Era competitivo también.
La dama de hierro, ¿y dónde encontrarla?
Uno, dos y tres.
Si sobrevives, eres bruja y te matamos. Había muchos, era buenísimo. Era
bueno. Si mueres, game over.
Las risas no
faltaban. Si sobrevives, game over, ¿no?
Si sobrevives, bueno, game over.
Sí. Boris, la ficha técnica de los eSports.
Los eSports no son algo nuevo. Para comenzar a hablar de esa historia, nos toca viajar al año de 1972. En la radio del mundo resonaban American Pie de Don McLean y Ben de Michael Jackson. ¿Qué nivel?
De Michael Jackson ya no se habla, ¿no?
No hablemos de Michael Jackson. Sí.
La domesticación del perro sigue su curso y un 19 de octubre, específicamente, ya dentro de poquito cumpleaños, en la Universidad de Stanford, se hizo el primer torneo de videojuegos de la historia, que fue de un juego que se llamaba Space War, que era bastante básico, con pantallas que parecían como un osciloscopio, muy, muy viejitas. Pero en fin, ese fue el comienzo de toda esta ola. Luego ya en 1980 se fundó Twin Galaxies, que es como uno de los íconos de los videogamers, que era como un arcade. Para el que no sepa qué es un arcade, es como unas maquinitas.
Para el que no sepa qué es un arcade. Un video.
Eso es donde los muchachos van y juegan esos aparatejos.
En mis tiempos.
Es que, oiga, es que ya no hay. Porque ¿cuál es el referente? ¿Videoplay? Ya no,
no
hay.
Ya no hay.
¿Y gimnasio mental?
Vamos al gimnasio mental. Pero el gimnasio mental, además, era un lugar de violencia extra.
Así.
Extra juegos, ¿no? Es decir, realmente la violencia ocurría era en el sitio y no en las pantallas.
Exactamente.
Yo estaba alguna vez en gimnasio mental jugando Marvel vs. Capcom, o qué sé yo, alguna cosa de ese estilo. Cuando llegó un tipo como, venga, bonito, ¿la bicicleta que está allá afuera es suya? Yo, no, ¿para qué? Para robármela. Luego ya la normalización de
esta violencia. Estaban jugando videojuegos.
Seguramente acababa de terminar Mario Bros.
Sí, claro.
Pero qué exceso de fuerza eso.
Claro.
Ahora los arcades solo están en estos bares gomelos bogotanos y ya.
Y eso, sí. Pero bueno, siguió evolucionando y ya fue en 1998 cuando esto se volvió como una profesión de verdad, porque como raro, fueron los coreanos los primeros que se volvieron gamers profesionales jugando StarCraft. Y de ahí en adelante el resto es historia. Ya esto es una industria que mueve quién sabe cuántos cojones de millones.
Los periodistas pueden saber.
Los periodistas deberían saber cuántos
millones de cojones.
No, y creo que la gran razón por la cual estamos haciendo esto sobre violencia y videojuegos es precisamente porque los periodistas en general no tenemos ni idea de lo que pasa acá, ¿no? Es decir, para un periodista común y corriente, y yo lo digo después de 3 años de haber trabajado en Caracol Radio y tratar de meter este tema cada octubre de cada año, era un rollo hablar de esto porque eran como, mariqui, ¿qué es lo que hacen allá? Como, y se ponen como unas capas o... ¿Y qué? No, Entonces, solamente sofá, ni siquiera nos vamos a los videojuegos, porque yo no sé los videojuegos y todos los periodistas, salvo los periodistas deportivos, se precian de ser viejos. Entonces dicen, ay no, yo me quedé en Marcianitos, ni siquiera dicen Space Invaders ni nada.
Apágueme
no,
ese Atari.
No, yo me quedé en los Marcianitos y eso quiere decir, no vamos a poner tu tema, ¿no?
Pero en defensa de ellos... Vaya y véndale sofá a alguien que no sea geek.
Pues,
no hay forma de hacerlo. Aquí, ¿quién es geek? ¿Quién se considera a sí mismo geek?
Aquí, ¿quién se considera que no es geek?
Sí, exacto.
Vea, hay mucha gente.
Hay muchas personas que no se consideran ni mierdas.
control, Diego.
Dígame.
Los violentropos.
Los violentropos. ¿Son tropos color violeta?
Obviamente.
Listo. Los violentropos.
Branding de podcast.
O sea, usted lo que quiere es que yo empiece a decirle todos los tropos que existen en los videojuegos.
No, en las noticias sobre videojuegos.
¿Pero no era eSports? ¿Al fin qué? Él habló de eSports, yo hablo sobre noticias de videojuegos.
Él es usted, Diego. Son dos personas diferentes.
¿Por qué? Momento, pero entonces ahora él participa doble como y como Boris. ¿Por qué? Ahí sí tenemos problemas.
Con tal de que me paguen el doble, yo lo hago.
El doble de cero, Boris, es cero.
Demonios.
Y esa es toda la matemática que tienen que saber si van a trabajar en Rappi. Bueno, ya. No, qué pena, qué pena, qué pena.
Bueno, tropos de qué? De periodismo en videojuegos.
Sí.
Satanás. Uno no puede hacer periodismo en videojuegos sin decir que algo es satánico. Relacionarlo con drogas, relacionarlo con, obviamente, con la madre de todos los vicios, la pereza. Ese chino no hace nada con su vida. En general, periodismo y videojuegos es una cuestión de pereza mental por parte de los periodistas.
Toda.
Ese es el gran tropo del periodismo de los videojuegos. Porque si nos vamos a meter en el papel de los periodistas, entonces ellos dirán, lo que pasa es que los videojuegos es algo que obviamente hace un grupo de desadaptados que nunca ha sido capaz de hacer algo con su vida. Y yo, como desadaptado, les digo, sí, pero... Pero hay algo más, como haz tu puto trabajo. Muy a grosso modo de periodismo y videojuegos es que es muy difícil encontrar periodistas que se le midan a cubrir bien el tema de los videojuegos. Desde lo que es el videojuego como objeto artístico a lo que es el videojuego como objeto social. Y simplemente se quedan con el videojuego como objeto de entretenimiento obsoleto y de baja cultura. Que eso es una mierda.
No, o no obsoleto porque ya se siente rebasado.
Y eso es una mierda, ¡pam!
El análisis de eso desde Heidegger, hablamos de los videojuegos, está con horrea.
Si usted habla de Heidegger y no le mete un gonorreazo por ahí, no hablo de Heidegger, o sea, realmente no.
Sí, pues de hecho Heidegger... Gracias. Que era un gran Heidegger, que era un gran filósofo, pero nací de mierda. No, de hecho uno empieza ahí por
está.
Ahí como...
Ahí está.
Si es pereza mental, es verdad. Y en general, cualquier contenido de nicho tiene problemas con el periodismo porque nunca jamás va a haber suficiente representación. Y yo lo digo porque hemos vivido momentos de incursión geek. Yo voy a seguir usando los ejemplos de Dos y Punto, que era un programa, para empezar, de variedades y entretenimiento. Y en las variedades y entretenimiento, pues cabe todo, pero al mismo tiempo no cabe sino farándula. Y sin embargo, cada tanto lográbamos que llevaran algún representante de Sofa o de la Comic Con. ¿Se puede hablar de...? Bueno, no. Algún representante de Sofa, entonces normalmente llevaban... A nosotros nos llevaron a la super cosplayer de hace 2 años que vino. Y,
la recuerdo.
Y fue... Sí.
Boris, sí que la recuerdo.
Boris. Entonces, la llevaron y fue un Facebook Live en donde la directora del programa no hacía sino hablar de qué tan bonita era la cosplayer. Y era...
Y pues por, sí.
Y sí. No, y vale. Pero pues no. Y vale que sí, pero al mismo tiempo, tantos temas de qué hablar, tantas cosas que están pasando acá. Es decir, incluso hay un hilo que une dos. Los juegos de rol tenían en mi colegio católico el mismo estigma que tienen los videojuegos dentro de los tropos que anuncia aquí el joven Diego, ¿no? Porque finalmente, Satán. Ahí está. Y digamos, hay otro tropo que tal vez una a los videojuegos y a los hackers, que se lo descubrió Sara en sus incursiones por internet desde el Twitter del presunto, que es las capuchas, ¿no? La gente con saco, con hoodies. Entonces la gente que se pone capucha trae algo entre manos.
Pero pues no ha visto al principio capucha. En el cine, esto es ilegal. Y el man,
exacto,
obviamente...
Claro, el man.
Y no sé si lo ilegal es filmar o tener la puta capucha. No,
la capucha, no, Diego, la capucha, obviamente.
Como, la capucha es como para que no lo vean, como... Yo le juro que había alguien filmando, pero ¿dónde está, puta? ¿Será
no
que se
reconozco.
Puso una capucha?
Exacto. ¿Será el que tiene el celular así o el de la capucha? Marica.
Entonces,
que si, los que hackers... si todavía no tienen disfraz de Halloween, se los recomiendo.
Mire, capucha, un celular así, preferiblemente celular no de verdad.
Esto
porque...
es ilegal.
Y listo.
Ya hay un juguete, ¿no? De esto es ilegal.
¿Ah, sí?
Sí, lo hicieron en Medellín, unos cracks.
Y si se ponen solo el hoodie, es ese man, pero sexy. Y ya está. Pues octubre,
con
disfraces
falda,
de octubre.
Y sale, claro. ¿Sí,
Slutty, Slutty pirata.
Slutty pirata.
Ok, pero Sara nos trajo noticias.
Resulta que uno de los mejores momentos de Presunto Podcast son los titulastres. Entonces, Caracol Televisión.
Ay, ¿qué hizo Alvira ahora?
Tiene un reportaje muy cercano a lo que pasó con los tiroteos del Paso, Texas, que dice, mi hijo pasó de jugar online a ser un ludópata que lo perdió todo. Padre cuenta la historia de cómo su hijo se convirtió en un adicto a los juegos. Todo el reportaje es en torno a, ¿qué vamos a hacer? Los muchachos están fuera de control. ¿Cómo ven ese titulastre?
Pues que los muchachos están fuera de control.
Los millennials lo estamos arruinando todo, todo.
Pues es que hay una cosa que es interesante ahí y yo voy a seguir tratando de unir cositas. Eso, por ejemplo, los deja en el mismo campo que el reggaetón y la música. música metal. En los 90 era la música metal, ¿no? Como ahora los jóvenes solamente oyen música metal.
Música metálica.
Música metálica, usen música metálica. ¿Y los mensajes subliminales?
¿No fue en el primer concierto de Metallica en Bogotá que alguien nos presentó como los metálicos?
No, ¿de verdad?
¿De San Jacinto? ¡Oh, my God!
Los metaleros sí. De San Jacinto, ¿será?
No tenía ideas.
Ahora el reggaetón sigue ese esquema. Ahora el reggaetón es también la fórmula para... Es que ahora todo está mal porque los niños solo oyen reggaetón. Y eso une por igual a los medios convencionales mainstream y a los eventos culturales, porque entonces pasa acá, pasa en la Feria del Libro, pasa en el evento cultural que ustedes elijan, siempre va a pararse alguien, pero es que ahora, como el reggaetón, entonces el reggaetón se volvió un poco los videojuegos, entonces el reggaetón de el ocio y la pereza son los videojuegos de la violencia. ¿Es una analogía correcta?
Entra un poco justo, pero a mí me preocupa que para Boris todo entra un poco justo, pero bueno...
Diego, sin chistes de doble sentido, por favor.
No, fue de un solo sentido. Porque ese entra y no sale.
Diego, dice otro titulastre. Violencia en videojuegos. ¿Cómo tener el control? Uno de los problemas que más preocupa a la sociedad es determinar si los videojuegos con contenido violento determinan cómo se afecta la personalidad de nuestros hijos. Yo no sabía que eran los problemas más importantes de la sociedad, pero bueno,
es de los más importantes. Los videojuegos realmente nos afectan a todos. Como pueden ver,
es mi mamá jugando a Tetris, violencia.
Lo que me pegaba a mi mamá por jugar Tetris, me cogía con unos palos así, ¡pa! ¡Pa! ¡Desaparece!
¿Por qué no me salió la recta?
Por eso el estalinismo era así.
Yo no podía superarle el score porque esto era discusiones. Está aquí.
Polémicas. Borro los tres chistes siguientes que iba a hacer.
Nadie le dio un Tetris a... No me
Tetris.
Es chévere porque esos titulares siempre son como... A los jóvenes solo los afecta una cosa siempre. Nunca es culpa de la sociedad, nunca es culpa de los padres, nunca es culpa de nadie más, es culpa de los productos de entretenimiento que compran irresponsablemente. Entonces, mi hijo de 6 años jugando Grand Theft Auto, es como, pero esos jueguitos son para niños, ¿no? Todos los juegos son para bebés.
Y... Especialmente los que dicen que son para mayores de 18.
Ya, no
los
grande, más. Debería.
Claro, los Ataris, yo le compré un Atari, un Xbox, y sí, el niño compró y ahora quiere matar a una prostituta. No sé por qué, no entiendo, los juegos no deberían ser así.
O las películas de superhéroes clasificación para adultos, como, ay no, los niños deberían poder ver Deadpool, deberían poder ver El Guasón, El Bromas. Nunca es culpa de ellos, nunca es culpa de los padres. Entonces estas notas siempre es, lavémonos las manos, todo es culpa de la industria del entretenimiento que le da maldad a nuestros hijos y no tenemos control, no sabemos cómo hacer.
¿Recuerdan el político que dijo que Avengers era un grupo que promovía el...
Uy, no me hablé de ese hijo de puta, toda me acuerdo.
¿La anarquía?
La anarquía.
No, Fernando Cristo.
El de la familia, ¿no?
El rey.
No, fue un hombre.
Marco Fidel, el concejal de la familia.
No, creo que fue Cristo.
Roy Barreras.
Ese Roy Barreras, no es el mismo. Sí, el tipo decía, esas películas son como la promoción de la anarquía y es como,
parce. Yo solo voy a decir una cosa, si usted va a tener un hijo, sea responsable por su hijo de puta chino y no lo ponga a ver cualquier vaina para entretenerlo. ¿Por qué si le doy de comer a mi niño solo dulces es gordo? Pues ¿por qué, hijo de puta? Es lo mismo con el entretenimiento. ¿Por qué si le doy entretenimiento que él todavía no está listo para ver, que todavía no está lo suficientemente desarrollado para ver o no lo acompañó a verlo para poder explicárselo, pero ¿por qué ahora él es un neonazi? Pues marica, ¿por qué cree? Y por eso es que...
Pero igual, de nuevo, el punto es... Diego, el punto no es...
Qué pena por la elocuencia.
Que no es solo porque que dejen que los niños jueguen videojuegos que eventualmente se convierten en violentos. Que es lo que estás diciendo, no. O sea, pasan un montón de factores en el universo para que se den masacres en Estados Unidos, para que el presidente esté diciendo eso y que los medios lo retomen como el titular, que
pues
es el problema.
Pues falta el muro. O sea, hubiera un muro, no hay lío. Eso no, yo entendí eso de las noticias.
Sí, claro.
No, pero los jóvenes están muy ocupados con un solo problema, que nos van a bajar el salario mínimo a 600 mil pesos. Eso es lo de menos.
Eso no causa violencia.
Estamos preocupados porque tenemos que pasar Zelda, porque es un juego que nos tiene que hacer muy violentos.
Pero esa es la solución. Si el salario mínimo es muy bajo, nadie puede comprar videojuegos. Sí.
Buen punto. Diego, presidente.
Punto para Duque.
¿De qué?
¿Quién no ha pirateado un juego y League of Legends es gratis?
Piratear es malo. Hace llorar al niño Dios. Nunca pirateen.
Oiga, pero el niño Dios llora por muchas cosas. Usted me ha dicho eso con un montón de vainas.
Es que, Diego, usted hace llorar mucho al niño Dios.
Pero fue porque nacimos el mismo día y tiene celos, ¿ok?
la piratería hace llorar al niño Dios. El niño Dios es una marca de Disney. Disney es... Disney recientemente compró. Sí, mi hijo solo jugaba Pac-Man y ahora ve fantasmas. No podemos extrapolarlo.
Mete pepas en callejones.
No. Mi hijo jugaba Spartan X y ahora hace un ruido cada vez que pega un puño.
¿Cuántas personas de las aquí presentes jugaron Spartan X? Esa referencia es vieja, Santiago.
Porque es un periodista. Yo solo llegué hasta Spartan X.
Yo solo quiero decir que él me dijo el joven Diego.
Ese es el nivel que estamos hablando.
El sub-17.
El sub-17, pues marica. Es que ser viejo en sofá es de nicho.
Es verdad. Dice el Heraldo, los videojuegos violentos alteran funciones cognitivas y emocionales según estudio. Yo amo los estudios. El estudio, que utilizó los datos procedentes de resonancias magnéticas, sometió al análisis de 20 varones de 18 años y ya hablan de toda la juventud, gracias.
De 20. El estudio fueron 20 personas.
20 personas de 18 años.
¿Y qué pasa si eran 20 imbéciles?
Que son una puta mano de hormonas. 20 manes de 18 años. De una
20 manes que no veían una mujer hace 2 años.
¿Pero qué nos afectará?
¿Por qué serán violentos?
¿Cómo es posible?
Nos pusimos a jugar Grand Theft Auto.
Básicamente.
¿Qué universidades?
Ay, no dicen. No,
sí, una importante universidad de los Estados Unidos. Y
la Universidad de Indiana dice. El resto del estudio, lo que al final hace es que pone a un montón de varones, un montón, 20. A ver.
Porque los varones son los únicos que juegan videojuegos.
Yo estudié en un colegio masculino, 20 varones son demasiados varones.
Bueno, entonces se valida el estudio de la universidad.
Para jugar juga patada es un montón de gente.
Un tren de pata.
Y después de que jugaron por horas juegos específicamente de disparos, luego los pusieron en un salón a que cogieran un juguete que estaba aleatoriamente en una mesa y todos, ay, cogieron la pistola.
Incluyendo Duck Hunt. Incluyendo el patico, los pusieron a jugar durante, sí, a,
horas,
¿cómo se llamaba el otro? Jugan Sally, ¿no? Era el que era con la pistola del Nintendo, exacto. Que se tiraba la televisión.
El pato, los dejaron solos y terminaron estripándose el ganso.
Dejando de disparar, se cagó la televisión de la casa, el papá le dio una pela. Violencia.
Descubrieron. Ellos inventaron el molino holandés. Yo no sé, man.
Diego.
Dime.
Los que hacen uish.
Eso es lo que me gusta. El que haya dicho uish. Uy, qué gonorrea a ustedes.
Puercos. Feo
puercos, eso. Puercos. Eso hace llorar al niño Dios.
Dice que los varones que tomaron pues el arma fueron los que jugaron videojuegos de disparos, mientras que los otros tomaron otros juguetes y por tanto esos varones que tomaron el arma naturalizan la violencia.
¿Cuáles eran los otros juguetes? O sea, ¿qué más había?
Pregúntele al Heraldo, o sea, no está la información.
No, pero periodista de medio pelo ahí. ¿Dónde está mi información?
El del Heraldo, ¿no? Sarita, no tú, ¿cómo se te ocurre?
Yo leí el artículo completo. O sea,
tú eres
no
periodista de pelo completo, no te preocupes.
De full pelo, porque full es el Heraldo. Tú eres periodista de full pelo.
Diego, siga así y el capítulo que va a ser presunto sobre nosotros nos van a dar palo, palo. Y claro, entonces en el capítulo 3...
Porque no lo iban a hacer antes.
¡Ay, amigos! ¡Uy! ¿Quién llegó?
Vamos a jugar a quién es esa mano.
¿Qué? Miren, esto sí, esto que quede como... Qué bueno, que quede como una enseñanza para la vida. Por favor, siempre desconfíen de cualquier artículo que hable de estudios. Estudio revela, no, existe un estudio de, porque un estudio de aparece desde el último infomercial de semana hasta la primera mentira que saca el tiempo un lunes por la mañana, está ahí. Estudios confirman que no, y si uno hace el seguimiento de los estudios, los que mejor los exponen son los que están dispuestos a contradecirse a sí mismos. Léase la revista Time, que ninguno de nosotros lee. Cuando dijeron como, la grasa animal es pésima en los 70s, si no estoy mal, y después en el 2000 fue como, ay, perdón, ¿se acuerdan que en los 70s ningún medio en Colombia hace eso? Ningún medio en Colombia dice, ah, refutaron tal estudio, o vamos a hablar sobre cómo se hacen los estudios científicos. No, es estudios revelan, y si ustedes oyen noticias en la radio, leen periódicos, leen revistas digital o análogo, van a encontrar siempre alguna referencia a un estudio. Por favor, desconfíen de inmediato.
A eso menos no... que sea Shot de Ciencia, que yo creo que yo,
exacto,
sí leen los papers.
Sí. No, si es Nat Geo, pues, si pues... es Nat Geo, sí, los validadores son importantes, pero en un medio convencional no vale de nada. Es importante que haya, claro, ¿no? Pues revistas serias, gente en las que ustedes confíen, pues como Nat Geo, no sé, Scientific American en Colombia.
Muy interesante.
Muy poco. Bueno, vea, muy interesante. La revista Duda, que fue como yo aprendí que en Nopsa sí había ovnis, claro.
Claro.
Que estaba justificado el raid al área 51.
Ibas estaba hablando de
los Illuminati tienen stand y, en sofas
y obviamente en todo lado. Y Sara habló de shots de ciencia y dije, man, es el mejor drinking game que puede haber. Uno compra el periódico o una revista y empieza a buscar. Estudio dice, y vea, la mejor lectura de periódico de todo un domingo.
Y si es en internet y no está el link al estudio, doble shot. Yo juego de verdad, hermano.
Yo juego a ganar.
Aquí no se juega a carritos. Esto es aquí en serio.
Dice El Espectador. Videojuegos violentos incitan a la delincuencia y el alcohol.
Nada relacionado con mi juego de shot. No quiero que soy un alcohólico.
Yo veo mucho jugando FIFA. Si de algo sirve.
Acá hay un presunto interesante. Estos juegos pensados para adultos parece que alteran la idea que los jóvenes tienen de sí mismos, lo que influencia su ego y los convierte en violentos.
Presuntamente.
Estos videojuegos diseñados para adultos alteran a los jóvenes, pero si son adultos.
¿Quién diría?
Ah, coman mierda.
A mí lo que me parece curioso es por qué no funciona al revés. ¿Por qué los videojuegos violentos inducen a la violencia, pero los juegos sanos no inducen a lo sano? O sea, los jugadores de FIFA, Diego debería ser el próximo Cristiano Ronaldo de tanto jugar FIFA.
¡No soy! ¿Quiere que le muestre los cuadritos? No. A mí se me derritió la chocolatina.
Valenciano.
Esto de la vida real.
Valenciano, del Pitufo de Ávila.
Se me regó el six pack y no, man.
Sí, ¿por qué no funciona al revés? Entonces, ¿por qué los videojuegos violentos? ¿Por qué Call of Duty me va a hacer querer matar 15 personas en un colegio? No porque pueda comprar una ametralladora en Walmart. No.
Overcook no me hace querer ser un gran chef.
Exactamente, con Cooking Mama, con Overcook. Carajo, no funciona al revés. Overcook. Y me da rabia, ¿qué es lo que me da rabia? Yo podría ser asesino en potencia o chef, pero no me funciona lo de chef y yo quiero ser chef.
Pero es que a mí Overcook me hace querer matar a mis amigos.
Bueno, claro está que sí, por Overcook nos dieron ganas de matar a Diego.
Solo porque yo era el mejor chef y ustedes me estorbaban en la cocina.
No lo era.
Y yo iba muy rápido, tenía que hacer piu, 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 piu por todos lados.
Pronto.
Ellos no saben jugar a ver. Qué pena con ustedes.
Ahí, por ejemplo, ahora que está la nueva edición de Super Nintendo, ¿en qué categoría entra, por ejemplo, Mario Kart? ¿No? Como drama de la vida real. Mi esposo juega Mario Kart 2 horas al día y ahora quiere estrellar a todo el mundo. O le tira cáscaras de banano a los taxistas.
Lo capturaron en la Plaza del Restrepo comprando tortugas.
Drama de la vida real. Mi esposo juega Banner y Flappy y ya no quiere tener sexo conmigo. O sea, ¿cómo será el man? O sea, ¿cómo funciona eso?
Y ahora le huye a todos los
Exacto.
Algo así, sí.
Sí, juega, desde que juega Mario Bros. Trata de meterse en el inodoro. O sea, es como...
Y mete hongos todo el día.
Todo el día pisando hongos y... ¡Es que me da vida!
Y se pone una capa y se pone a girar. No,
mi amor, estoy altísimo, no me... No. O las bolas de fuego, los ácidos y Mario.
Santiago, no le voy a...
O sea, la conclusión es, esta es la mesa, no.
¿La mesa no? Se me separa. Dice el estudio que los videojuegos violentos incitan a los adolescentes, no solo, entre comas, a tener comportamientos violentos, sino también a llevarlos al consumo del alcohol, el tabaco y tener comportamientos sexuales.
¡Ay, la gente tiene sexo!
Y ahora que volvió Tequimón, va a estar terrible.
Según lo que yo recuerdo del colegio, entre uno más videojuegos jugaba, menos trago y menos tiraba.
Exacto.
Eso es lo que yo recuerdo. No sé si los tiempos han cambiado, pero...
Usted hizo un estudio de 20 varones de los 16 años en los que...
¿Sabe qué? Mi estudio era verdad porque mi colegio era más grande. Mi estudio fue de 300 varones. De los 300 varones tiré con... No, y los demás jugaban videojuegos.
Continúan citando al científico del estudio que dice en El Espectador: somos lo que pretendemos ser y por esta razón debemos tener cuidado con lo que pretendemos ser, advierte.
Sé quién quiera ser, dice Barbie, pero ten cuidado.
Eso me pareció a la última vez que fui a misa, que fue hace relativamente poco, y el cura dijo: es que lo importante no es ser bueno, es parecer bueno.
¿Qué? Oh. ¿El cura?
No, el man, uy, el man era un pro. Era... Como que decía esas cosas y yo decía: tú trabajas en un colegio femenino, ¿qué estás enseñándole a la juventud? ¿Qué estás enseñándole a la juventud? Y además al principio como que lo dijo y yo dije, un lapsus. eso sucede. No, lo repitió 3 veces.
Y además, estos prejuicios siempre van hacia hombres jóvenes, pero nunca han visto a mis amigas jugando Overwatch. Ay, y las mujeres no juegan, se hablan.
Las mujeres no juegan videojuegos, obviamente. Pregúntale a los periodistas.
O sea, no entran en los estudios.
Sí. A ver, nómbreme 10 videojuegos que tengan.
Pues yo también puedo jugar videojuegos.
Y también puedo ser violenta. ¿Y qué?
¿Ustedes no han visto a Sara viendo la liga de LOL en la pista? ¡No! ¡Maldito sea! Sara, ¿te puedo pedir un favor?
¡No!
O sea, Sara ya sabe lo que es ver deportes en televisión. Es fantástico.
No. Por fin aprendí.
En la última emisión en vivo que hicimos en Casa E en junio, Sara todavía decía Win Sports. Estuve viendo un canal, Win Sports. Y es como, es Win Sport. Tú estabas viendo Win Sport. Y en Win Sport, alguien dijo, cabezazo, y ahora en ESPN está. Entonces, ya sabes cómo me siento cuando yo veo a Santa Fe. Ah, muy bien. Sí. ¡Maldita nerd! Me dice, ¿qué tuviera yo para botarle estos?
Pero cuando puedo dejar de decir que veo eSports en la oficina, está mi jefe ahí.
No. En otra oficina. Mejor. En otra oficina.
En la oficina en la que trabaja de 2 de la mañana a 5 de la mañana.
¿Qué oficina es esa?
No voy a hablar.
La de 2 de la mañana a 5 de la mañana.
Fantastic Makers.
Mientras no sea la de Envigado.
Marcadores mágicos.
Marcadores mágicos.
Marcadores mágicos. Magimarcadores.
Tengo mucha pena.
Mira, tú revelas el secreto de nosotros revelamos el tuyo de aquí.
¡Ojo por ojo!
Los estupidos somos gente vengativa.
Yo lo apoyo,
Desde que mi hijo ve documentales sobre Hammurabi, se volvió más vengativo.
La ley del talión, ¿no? Está muy... Está muy de niño.
Cada vez más referencias más bien.
No, ya me voy a ir a...
Venga, pero yo les quería preguntar algo. ¿Ustedes han visto las transmisiones de eSports en los canales tradicionales? ¿En ESPN y en Fox?
No.
Son
no.
Terribles.
Me
maldición.
Imagino.
A ver, hay canales que están haciendo un experimento bueno. Hay un canal de mierda que solo tiene TV que se llama Beat Me. Es un canal mexicano y están transmitiendo Counter-Strike. ¡Qué buenas narraciones! Es frustrante que hay una pelada que nunca la dejan hablar. Da una piedra infinita.
Pero mire, no nos vayamos tan lejos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué transmisiones son una mierda absoluta? Las de fútbol femenino. ¿Por qué?
Sí.
Porque los periodistas deportivos no entienden eso. Porque ellos todavía no computan. Es como, no, qué hermoso, ¿qué es el fútbol? También el de mujeres. Es como, cállate, ¿no? Es innecesario, absolutamente innecesario. Las cámaras están mal puestas. Es como fútbol, ni siquiera es B, es fútbol K o fútbol Ñ. Es como, está tan abajo que
ponen... Otro juego de tomar. Uno se pone a ver una transmisión de fútbol femenino y cada vez que le digan hermosa o bella o bonita a una jugadora, ¡chot!
No, pero Laguna. O sea,
eso es demasiado alcohol, Diego.
Llega
no
a los himnos.
Esa no es la gracia de los juegos de
tomar. Yo ya no veo a ese nivel.
Sí, Diego borró cassette.
Ese es mi secreto. Yo siempre borro cassette.
De lo que me gusta de esas transmisiones es que Diego y yo seguimos la Overwatch League y Sara la de LOL. Y la transmisión es súper profesional y como que le dan al juego toda una espectacularidad y un trabajo muy serio. Y aquí llegan los periodistas a decir, ¿cómo es posible que este muchachito ganando Fortnite, que no sé qué es, gane más que un jugador profesional? Man, sí, ¿por qué no averiguas
que hay una industria?
¿Qué está haciendo el man y cómo funciona la industria de los eSports para saber por qué el man gana esos premios?
Claro, con este de Fortnite fue que compararon esos premios de Egan Bernal en el Tour de Francia.
Sí, con él.
Exacto, que ¿cómo así que un muchachito gana $2,000,000 y Egan matándose de 3 semanas se va a ganar $100,000?
Pues páguele más a Egan.
Sí, exacto, es como, lógicamente. Sí, porque la solución siempre es páguele menos al otro y nunca páguele más al
exacto.
Que sea.
Exacto.
¿Cuántos años tiene Egan? Tiene menos de 25. Bájele el salario, páguele $620,000.
Claro.
Ahí está la solución. No.
Bueno, ¿sabe por qué? Es de pronto porque la Asociación Mundial de League of Legends tiene menos directivos que la Asociación Mundial del Ciclismo.
Claro.
Nunca nadie en el periodismo deportivo se va a preguntar por qué papel tienen los directivos en la miseria de los deportistas. Y esto lo vamos a ver. Y yo, perdón, soy el viejo de la mesa, entonces estoy volviendo al análogo, pero digo, sin ir más lejos, ahorita en el pulso del fútbol, ¿no? Hace 2-3 días yo
el programa más juvenil de Colombia.
Sí, no, o sea, el programa con más chistes sobre sobre la edad, cada 15 minutos hay al menos 3.
¿Ves? Sigue saliendo este señor mostrando fotos de 1940.
No, ya no, es que ahora cambiaron. Ahora son ¡demonios! César Augusto Londoño y Oscar Rentería. No, es que mire,
también juveniles.
La gran magia del Pulso del Fútbol es que era un programa tan bien conversado que podían hablar una hora y hablar de fotos que nadie estaba viendo, porque además después decían, las estamos subiendo a internet. Ustedes entran a caracol.com.co, pulsan en el Pulso del Fútbol y van a ver en el álbum del Pulso esta foto del Tolima del 56, que es absolutamente fantástica. Iván, a mí no me gusta. Entonces, es el, ¿no? hacían esto y ahora los cambiaron y son, no, se retiraron y cambiaron por César Augusto Londoño y Oscar Rentería, que tienen una obsesión muy extraña por ser jóvenes. Pero esto de verdad es como...
Pero todos lo sabemos, César Augusto.
Usted que conoció a Panzuto. Pero no me está diciendo viejo, César Augusto. Entonces, bueno, en esos pasan un montón de tiempo y pasan otro poco de tiempo lambiéndolo a los directivos. Y con la huelga de los futbolistas de ahora, ¿no? Y esto solamente para dejar, pues, que los eSports en eso son mucho más sanos porque son una construcción de estos tiempos en donde se sabe que no se necesita un buró gigantesco lleno de corrupción para propiciar una, perdónenme este lugar común, fiebre mundial de, no, de cualquier deporte, disciplina o competencia. Y nunca nadie se hizo esa pregunta porque... Ahí sí, mi gran tropo en Presunto Podcast son las preguntas. La gente nunca se hace preguntas al respecto porque no quiere dañar al poder. Si no encaja dentro de un esquema en donde puedan entender el deporte como A, negocio para ellos, B, una plataforma para darse a conocer, si ellos no entienden cómo ganan los jugadores, quiénes son los jugadores, para la gente, los jugadores de videojuegos y los sportsmen and women son... ociosos y son gente que está ganando plata de un hobby y no pueden creerlo. Sí, es como si mi tía se hace millonaria a punta de arte country. Es como, pero ¿cómo? ¿A qué putas horas, no? Como si tú tenías era un Santiago, hobby.
Pero Santiago, pille que Teleamiga, el canal...
el canal favorito de Boris.
La cantidad de ingresos que recibe Teleamiga no son del canal, porque ese no lo ve nadie. Pero en YouTube, Teleamiga es un... puto hit. Los videos de Teleamiga de Arte Country tienen cientos de miles de visitas y es una señora con un pedazo de madera quemando una vaina. Bienvenido a este hogar. Cientos de miles de visitas. Cientos de miles de Arte Country. Sí se puede ser millonario con el Arte Country.
Dejé de darles dinero. Todo
pero,
es uno.
Pero ella. No, claro, pero al mismo tiempo nunca nadie en el periodismo cultural, volvemos a lo mismo, nunca nadie en el periodismo cultural va a salir a decir es increíble que la señora de los tutoriales del arte country se gane 2 millones de dólares solamente subiendo un video cada 3 meses, mientras que el pobre Rothko murió pobre, ¿no? O mientras que Bruce Nauman no tiene plata para comer, ¿no? Nunca nadie sale a decir eso porque las preguntas que se hacen se alinean de manera muy distinta.
Sí, los videojuegos generan violencia, que es uno que cubre ampliamente los medios de comunicación, y el otro, esto no es un deporte, no se llamen atletas. Y desde ese punto también es una forma de no entender cómo funciona esta industria que al final sí está generando, no deportistas, pero sí como atletas de esports que ganan un dinero y que hacen parte de unas ligas y que tienen unas copas y que hacen parte de un negocio.
Si entonces no es, deporte, es como decir... Tampoco.
Exacto. Y siento que muchos de los medios de comunicación terminan cubriendo esto desde el prejuicio de estos niños no son atletas porque no sudan y pues es que no han visto cómo juegan estas personas.
No han visto cómo sudan.
Sobre todo sudan.
Sí, sobre todo.
O no lo han sentido. ¿No ha estado todo un día jugando? Especialmente online. Uno se estresa.
¿No lo han sentido tu colegio de cuánta gente era?
Ahí, digamos, la temperatura aumentaba. Pero, por ejemplo, hay muchos deportes que realmente hasta qué punto se consideran deportes y van a decir que los eSports no son deportes. Al ajedrez hay gente que le dice deporte y yo como, ¿de dónde putas? Y el golf, lo siento, si ustedes usan carrito, no es deporte. Es deporte solo si se patonean los 18 hoyos, de resto ni mierda.
Y cargan ustedes su propia bolsa pirobos. Sí,
con
claro.
Cadi tan huevón. Y Pablo solo si no van a caballo.
Yo también creo que son un poco de viejos que se confunden con tantos colores.
Claro.
Les va a dar algo.
No pueden ver mucho la pantalla porque les... Ahí queda.
¿Cómo así? ¿Le estás diciendo viejo?
Se imagina la noticia, ¿no? El Pulso del Fútbol está en el hospital después de un ataque de epilepsia de tratar de transmitir eSports.
Ay, esos son esos Pokémon.
Esos Pokémon.
Pero
bueno...
Pero Pikachu sí era peligroso.
Pikachu, obviamente Pikachu es peligroso porque es el mejor.
Polémicas pero, declaraciones.
Pero se nos acabó el tiempo, Diego. Oh.
Y no llegamos a ninguna conclusión.
Nunca llegamos a ninguna conclusión.
Bienvenido a Estúpido Nerd, Santiago.
No aprendimos nada. Momento, se supone que esto no lo hace para sacar conclusiones y aprender. Marica, llevamos dos años haciendo mal esta mierda.
Yo soy como esa pareja que se mete con una persona a tratar de cambiarla, ya, yo sé.
Pero entonces vamos a hacer el
como
final.
Como si en Presunto hubieran muchas conclusiones.
El final, ya que Rivas dice que hay conclusiones, entonces vamos a hacer la fusión. Del 1 al 10, ¿cuántos pulsos del fútbol?
¿Cuántos periodistas epilépticos
se llevan el cubrimiento de los medios a los videojuegos? ¿Y cuál es su conclusión, Diego?
¿Cuántos pulsos del fútbol?
Del 1 al 10.
Del 1 al 10. ¿Valen negativos?
No.
No, pues obviamente, uno, porque no me deja ponerle menos, porque usted es un facho, usted es un facho. Usted dijo del 1 al 10.
¿Y cero, no? ¿No existe?
No, dijo del 1 al 10.
Ah. Bueno, del 0 al 10, maldita sea, haga lo que quiera.
Bueno, entonces igual 1. No, mentira, entonces cero. Pues obviamente pues ni mierda. Los únicos medios que cubren bien estos temas son los medios que son específicamente estos temas. Muchos de ellos, la gran mayoría, fueron primero gamers que periodistas. Y de ahí fue donde viene la cosa. Entonces, ni mierda. Y mi conclusión es que hasta que la gente no evolucione, cambie un poco su forma de pensar y dejen la maricada, pues entonces simplemente esto va a seguir siendo una vaina muy de nicho, muy que el mainstream no va a entender y que simplemente va a servir aún más para agrandar el gap generacional que hay ahorita entre lo que yo vivo muchos entre papás y niños y adolescentes, como que no entienden ni mierda de lo que está pasando y luego todo es culpa de las maquinitas y los... Puta. Okay. Estamos en seriarnos, coman mierda. Y eso es mi conclusión. Mi conclusión es coman mierda, ya.
De una forma más resumida que Diego, del 1 al 10, del 0 al 10, entonces, ¿cuántos pulsos y cuál es la conclusión?
Yo le pondría 0 pulsos del fútbol a los medios convencionales por la misma razón por la cual nosotros hicimos este presunto podcast en un comienzo, y es que los medios están demasiado dormidos en los laureles, ¿no? Y el mundo cambia y ofrece oportunidades para contar historias nuevas y para hacer cosas interesantes, porque además esto de nuevo es material de la sección Vivir, de la sección deportes y de la sección cultura. No es judicial, político, pero en judicial y político también hay mucha pereza, hay muchos lugares comunes. Entonces creo que el no entendimiento son simplemente oportunidades desperdiciadas, porque mientras los medios convencionales no lo hacen, hay un sistema de medios que tal vez sí lo haga, mientras el sistema de medios convencionales no esté cubriendo no solo los esports y los videojuegos, sino los juegos de rol, los juegos de mesa, todas las posibles preferencias de culto, estilos de vida alternativo. El problema es, ellos están perdiendo un público potencial que es muy grande, pero el problema más grande en realidad es que al gran público, ¿no? Ese animal sin cara, ni cabeza, ni forma, le queda la idea de un mundo mucho más simple y mucho menos diverso de lo que en realidad es. Y si nosotros seguimos cultivando un mundo en donde la gente le tiene miedo a lo raro y miedo al otro, pues tenemos un mundo sumamente mediocre, y lugares como estos y buenas narraciones y buenas historias contadas frente a la preferencia de los demás pueden hacernos la vida a todos, incluso a los que no nos interesa o no nos gusta, mucho más feliz.
Menos mal era más corto que el de Diego.
Bienvenido a Presunto Podcast.
Y una grosería. Malparidos.
Sara Trejos, del 0 al 10.
Yo creo que 0 también a los medios tradicionales, retomando que son los alternativos los que hacen buenos cubrimientos y análisis de esto, y también como a esa necesidad moralista de darle la voz a fuentes que no son tan chéveres. Si de repente vamos a hablar de los esports y de este chico que se sacó $1,000,000 con Fortnite, pues hablemos con él o con sus agentes o con su equipo, pero no citemos al presidente Trump o citar a la tía de X para como una fuente certera para hablar de esto. O sea, si vas a hacer el trabajo, así sea mediocre, entrevista a las personas a las que son, y eso tampoco está ocurriendo, o a los estudios los que son, pues como no darle más bomba a estos espacios que solo promueven como desinformación.
Boris.
Yo le pongo un 3 condescendiente, porque...
Por los titulares.
Pero es que ESPN y Fox Sports están haciendo un pequeño intento, y qué lindo, es como, ay, tan tiernos, están interesándose en lo de la juventud, pero llegaron tarde, lo están haciendo mal, y lo mejor es que están mostrándonos que no lo necesitamos. Es decir, esta pelea de los medios masivos deberían cubrir eSports, no, porque hay muchos otros medios que lo están haciendo mucho mejor y que no van a poner a César Augusto Londoño o a una modelo de farándula. Claro, porque si lo llegan a hacer en Colombia, fijo ponen, no sé, a a Linda Palma a narrar. Y no lo necesitamos. Necesitamos gente que sepa mucho del tema y que llegue al público que está exigiendo ese conocimiento avanzado. Entonces, un medio masivo nunca lo va a lograr. No lo necesitamos. Y mejor, quédense allá. La gente que está consumiendo los videojuegos está en Twitch, está en YouTube, está en otro lado y les vale mierda lo que digan los medios. Entonces, fuck you, lo están haciendo mal y no lo necesitamos.
Ok, yo también les pongo cero porque... pues ya ni se consume, ya uno, como dijo Boris, no vamos a los medios tradicionales para consumir las noticias sobre videojuegos, ni series, ni nada, ni películas y otras cosas ñoñas.
Otras cosas ñoñas, como las transmisiones de eSports.
Pero sí me parece que es valioso pensar que esta gente va a morir. Y eventualmente...
Dale contexto porque eso sonó amenaza de muerte.
Sí. ¿O sabe qué? No nos dé contexto.
Bueno, esta gente... nosotros estamos creando nuestro propio contenido de cosas que nos apasiona, como los podcasts, como los canales en Twitch, en YouTube, en todas las plataformas. Lo que nos apasiona, como el mismo sofá, lo que nos apasiona está creando sus propios contenidos para la gente que los quiere consumir. Entonces, que se mueran.
Pero en el contexto.
Pero en el contexto, no que se mueran de verdad, igual va a pasar, son mortales.
Esperemos que son mortales.
Y ya, pues ese fue nuestro episodio de Presunto Nerd.
Gracias, Diego.
De nada, Sara.
Gracias, Diego.
De nada.
Gracias, Santiago.
Santa Fe.
Gracias, Boris.
Un gusto.
Gracias, Gandolfo.
Un gusto.
Y adiós, Presunto Nerd. ¡Woo!